es para alabarte a ti. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Dios le bendiga esta mañana. Es bueno estar aquí con ustedes en un hermoso domingo por la mañana. Amén. Agradecido por lo bueno que es el Señor y agradecido por sus misericordias. Así es, gracias, músicos. Amén. Alegre de estar aquí en la iglesia esta mañana. Amén. ¿Sabe? Si usted ha pagado atención a las noticias, ya no se ve nada más que locura, 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 cosas simplemente girando salvajemente, fuera de control. Pero esta mañana estamos agradecidos que tenemos un cimiento, una fundación. Servimos a un Dios que nunca cambia, su palabra nunca cambia, así es. Y es una roca sólida, ¿verdad? Yo estoy agradecido por eso esta mañana. Iremos a oración esta mañana a cambiar el orden del servicio. Padre, es un privilegio venir, Señor, esta mañana ante tu presencia, venir a la casa de alabanza, Padre. Esta mañana no queremos tomar eso ligeramente, Señor. No sabemos cuántas oportunidades tendremos, Padre, ya sea como congregación o pueblo o individuos. Padre, simplemente no lo sabemos. Ninguno de nosotros hemos sido prometidos un mañana, pero sí somos agradecidos, Señor, por hoy día. Y estamos agradecidos por ahora mismo. Estamos agradecidos por tu presencia entre nosotros. Y estamos agradecidos por lo que tú has hecho por nosotros. Y aprecio a mis hermanos y mis hermanas venir esta mañana y crear una atmósfera de fe. Y dejar que la alabanza, Padre, venga de sus labios, Señor, honrándote a ti, alabándote a ti, Padre. Es una cosa maravillosa, Padre, y lo apreciamos tanto, Señor. Así es, Padre, oro que tú bendigas tu palabra esta mañana, y a ti vemos, porque sabemos que tu palabra tiene algo para nosotros. Como lo escuchamos en oración más temprano, Padre, que tú tienes algo para cada uno de nosotros, que yo como hombre, yo no tengo alguna cosa. Yo también estoy comiendo mi pan de cada día. Todos estamos buscando a ti. Todos estamos buscando tu palabra. Porque creemos, Señor, que tú estás aquí para alimentarnos, Señor. Y para proveer nuestras necesidades. Y para ministrar a nosotros. Señor, no importa dónde estemos en la vida. Ya sea que seamos un cristiano nuevo bebé. O si es que hemos sido un cristiano por 50 años. Sea que fuéramos jóvenes o adulto, en alguna parte en el medio, tú eres el Dios de todos los vivos, Señor, y nosotros estamos aquí como parte de tu herencia, y solo oramos que tú bendigas este tiempo, bendice tu palabra. Gracias te damos, Padre, y oro que tú nos ayudes, Señor, como ponemos este tiempo al lado, sea que no estemos distraídos, Señor, sea que no seamos en nuestras mentes, en nuestros pensar de un lugar a otro, sino que pensemos tus pensamientos esta mañana y pensemos en ti. Oro que de alguna manera traigas cambio a nuestras vidas, cambio y liberación, justo lo que necesitamos. Gracias, Padre, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya que está parado, leamos de una vez Escritura aquí, Juan capítulo 8, en el verso 31. Estaré hablando de libertad en Cristo esta mañana. En el verso 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo creo que esa es una promesa para nosotros esta mañana. Nosotros continuamos en su palabra y verdaderamente somos sus discípulos, verdaderamente somos parte de él, parte de su obra, de su palabra, de sus seguidores. Amén. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú seréis libres? Ellos están diciendo, mira, nosotros fuimos llamados desde Dios, desde aquel entonces, de las naciones. No somos esclavos. Hemos sido hombres libres. Hemos sido libres para alabar. ¿Cómo dices que seremos libres? Y Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Estaban en esclavitud y aún no lo sabían. Estaban en atadura, esclavos. El que comete pecado es esclavo o siervo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Amén. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Aleluya. Amén. Se unían tanto al mensaje de Moisés, y si debiesen, ese es el mensaje de Dios en aquel tiempo, pero se estaban uniendo tanto, pegado allá hasta atrás, hasta el tiempo de, en el tiempo de Jesús, que le fallaron, que el Hijo mismo estaba ahí, y estaban deteniéndose el mensaje del siervo, y le faltaron, le erraron al Hijo del cual el siervo habló. Pero si el Hijo os libertare, seréis libre en verdad, dice. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuras matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca de mi padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Amén. Puede sentarse esta mañana. Así es, amén. Solo queremos hablar de libertad en Cristo esta mañana, y también quisiera leer de Romanos capítulo 8, si podemos también hacer eso. Romanos capítulo 8, en el verso 1 dice, ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora note, ven, no ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso no significa que nada más camines sin condenación porque has clamado a Cristo como tu Salvador, ¿verdad? Caminando tras el Espíritu significa que estás siendo guiado por el Espíritu y estás viviendo de acuerdo al Espíritu. Si tú empiezas a caminar tras la carne, bueno, pues puede ser que te metas en problema. Esto no es nada más una licencia libre, ven ustedes, para vivir sueltamente sin ninguna condenación. Pero si caminas en el Espíritu, puedes caminar sin ninguna condenación. Porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Del pecado y de la muerte. Es lo que queremos ver aquí. La ley del Espíritu de vida. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no puede sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Perdón, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Una de esas palabras que ya no usamos mucho es ser verdaderamente libre, ¿verdad? Donde añadimos al desierto. Cuando uno dice desierto, verdaderamente, te digo, significa que hay sombras de libertad, o digamos, me refiero a decir como niveles, gradientes de libertad. Pero Él dijo, si el Hijo te ha liberado en verdad, bien y verdaderamente libre, en desierto. Así es que ellos están apuntando a su nacimiento natural y dijeron, no, nunca fuimos esclavos, nunca hemos estado en esclavitud. Pero Jesús estaba diciendo, si quien sea que camina tras la carne, quien sea que está atado con pecado, no está libre. Y Él ha venido a liberarnos de eso, ¿verdad? Ahora, no entone esto afuera como, ah, he escuchado que esto es sencillo, esto es básico, Evangelio 1:1, he escuchado esto todo el tiempo. Hay niveles de libertad, ¿verdad? Y estamos constantemente siendo entrapados y el enemigo está atentando a esclavizarnos y constantemente estamos nosotros mismos enredándonos. Y por tanto, tenemos que pelear una batalla para quedarnos y caminar en la libertad que Cristo nos ha dado. Ahora, libertad siempre es definida por leyes. Es limitada o es dada una definición por ley. Por ejemplo, aquí en el Estados Unidos, hablamos de nuestra libertad y somos una nación libre y ciertamente disfrutamos muchas libertades, claro, pero nuestras libertades tienen límites, es cierto. Una de las cosas más tempranas que aprendimos en escuela, en cívico, es de que tienes libertad siempre y cuando no cruza y estorba la libertad de alguien más. En otras palabras, yo tengo libertad siempre y cuando no estoy dando paso en tu libertad, ¿verdad? Yo no puedo hacer algo. Puedo decir yo, bueno, soy libre a pues, caminar, soy libre para ir a tu casa, soy libre para tomar lo que sea en mi casa, ¿ve? Ahí ya terminó mi libertad, ¿verdad? Porque tú tienes una libertad de mantener tus propias cosas, ¿cierto? Entonces, hay límites a estas cosas. Y pues claro, conforme hemos visto en nuestras propias naciones, nuestras libertades son fácilmente quitadas de nosotros, de nuestros gobiernos, conforme nosotros las rendimos. Y ciertamente en los últimos 20, 30 años hemos dado más libertades que en algún otro tiempo. Pero entendemos que la Biblia ha hablado de una libertad ultimada, estando bajo la ley del Espíritu de Cristo. La ley, esa ley, define nuestra libertad. Amén. La ley del pecado y muerte también define un cierto nivel de libertad, lo cual no es libertad para nada, pero lo cual la ley de libertad hace disponible y define nuestra libertad, ¿verdad? A usted puede haber dicho allá en Edén de Jardín, Jardín del Edén, Adán y Eva, se les dio cierta libertad, ellos estaban sin cuidado, pueden hacer lo que sea que quisieran, digo, en términos de poder sobre la naturaleza, y no tenían que preocuparse de muerte, no tenían que preocuparse de muchas de las cosas de las cuales nosotros tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Pero sí tenían la palabra de Dios, y la palabra de Dios sí tenía reglas. No hagas esto, haz esto. Y si haces esto o no haces esto, ¿verdad? Estarás bien o habrá consecuencias. De manera que su libertad, aunque vimos eso y dijimos, eso es el estado ideal del hombre. Dios creó al hombre en el jardín del Edén. Digo, queremos regresar a ese lugar donde el hombre caminó con Dios y no estaba constantemente viendo su hombro, preocupado del futuro o preocupado del mañana. No estaba cansándose o no tenía enfermedades, no tenía dolores de cabeza o de corazón, perdón, y no tenía ninguna de esas cosas. Libertad de todo eso, ¿ven? Pero aún así, había una ley de la palabra de Dios que detuvo una cierta línea. Y siempre cuando ellos se quedaban ahí, tenían esa perfecta libertad. ¿Verdad? ¿Debido a qué? Ese vallado que hizo esa palabra, lo dividía, esa barrera, lo dividía entre libertad o atadura. De hecho, detenía a la atadura hacia atrás. ¿Verdad? Porque nosotros vimos lo que pasaba. Cuando ellos transgresaron la palabra de Dios, ¿qué pasó? Ellos vinieron a ser esclavos. Ellos estaban esclavecidos al pecado. De repente eran sujetos a todas estas cosas que no habían experimentado antemano. De repente experimentaron miedo por la primera vez. Es verdad. Y de repente esos animales maravillosos que ellos cuidaban y que tenían compañerismo con ellos, de repente o les tenían miedo o ellos estaban tratando de comerlos, ¿verdad? Porque ahora estaban en atadura, habían cambiado su libertad por la atadura del pecado, por medio de dar paso por encima del vallado, la barrera que estaba de la palabra de Dios, que era la línea divisoria entre libertad y ataduras. Amén. De manera que aquí nos encontramos nosotros hoy en día, donde es la misma mentira que está siendo dicha a las personas hoy en día, que el diablo le dijo a Eva en el jardín de Edén. Amén. Ella tenía libertad. Y aún así el diablo trató de convencerle de que ella estaba en atadura. ¿Cierto? Verdaderamente, ustedes ven eso. Dios no haría eso. ¿Por qué? Porque Él está deteniendo atrás en ti. Tú tienes que poder expresarte a ti mismo. Tú tienes que poder. Es verdad. Esa fue la mentira que Él estaba diciendo a ella. Él estaba tratando de decirle que de alguna manera los confines de la palabra de Dios que le estaban deteniendo a la esclavitud, de hecho estaban deteniéndola a ella en atadura de alguna buena cosa. Pero en hecho, nosotros sabemos qué fue lo que sucedió. Es verdad. Ella aceptó esa mentira, transgresó la palabra, entró la esclavitud, y es la misma cosa que están haciendo las personas hoy en día. Cuando el enemigo dice, exprésate, ¿acaso no quieres ser libre? ¿Quieres ser libre para ser tú mismo y vestirte de la manera que quieras y vivir de la manera que quieras y hacer lo que sea que tú quieras ir allá en el mundo y quieres poder hacer lo que tú quieres hacer el domingo? ¿No quieres tener que venir a la iglesia el domingo? ¿Acaso no es eso esclavitud? ¿Acaso no estás esclavizado a tener que venir a la iglesia el domingo en la mañana cuando pudieras estar viendo allá juego de pelota de fútbol o estuvieras pudiendo ser cualquier otra cosa allá afuera con tus amigos? Pudieras estar viendo, hermanas, pudieran estar vistiéndose como el mundo y pudieses estar poniéndose todas las entrapaduras del mundo, las ropas, pues de maneras que maquillajes y los peinados, y lo que sea. Y trata de convencerte de que tú eres el que estás esclavizado. Amén. Así como él trató de hablar con Eva, y sí habló con Eva, en el creer de que ella era esclavizada. Pero de hecho nos dimos cuenta que cuando nos seguimos su línea de razonamiento, nos dimos cuenta que él es el que está en cadenas. Y lo único que está haciendo es tratando de jalar todos los que él pueda junto con él, cuantos puedan. Somos libres de hacer todas esas cosas, pero la paga del pecado es muerte. Amén. Eva era libre de hacer lo que ella quería, pero perdió la libertad que tuvo como una consecuencia. Amén. Esta es una edad de los derechos de las personas. Esta edad, la edad en la que vivimos, este periodo de tiempo, por mientras que Dios está viviendo con la iglesia gentil, es una edad de los derechos de las personas. Así es caracterizada. Amén. Donde grande valor es puesto en libertad individual y determinación propia. Esos son principios de fundación de nuestras naciones. Piense, libertad de individual y determinación propia, que dice yo decido mi futuro, yo decido lo que va a suceder. Y ya ven, esos son notables, como dije, cosas que nuestra nación ha sido fundada sobre ellos. Pero es esta habilidad de decidir, es de hecho la idea original de Dios. Porque Dios tuvo la idea que Él no quería solamente tener robots, que su creación fuera creada como robots. Él quería tener algo más que solo ángeles. Ángeles que fueron creados para alabarle a Él. Y, de hecho, día y noche claman, santo, santo, santo es el Señor. Ellos le alaban día y noche sin parar. Le alaban con música y voz que nosotros aún podemos ni oír ni comprender, hermosuras más allá de medida, y le alaban y le sirven. Amén. Y son fieles a hacer eso. Pero aún así, Él quería algo más, y por tanto Él creó a un hombre y a una mujer que tenían la habilidad de determinarse a ellos mismos dónde es que irían y qué es lo que hicieran. Él quería alguien que decidiese amarle, que decidiese servirles, que decidiese a él en vez de una alternativa. Amén. Esta habilidad para elegir, donde la Biblia dijera, elige este día a quien servirás. Amén. Pero el Dios de esta perversidad, nosotros conocemos como Satanás, esa vieja serpiente, ¿verdad? El Dios de esta perversidad, el Dios de este mundo caído, ciega a las personas tanto que de hecho ellos piensan que hay otra opción en vez de servir a Dios y de servir a Satanás. Y es una gran decepción. Es la opción número 3. ¿Sabían eso? No está allí, pero Él te hace creer que está ahí. Y eso es sirviéndote a ti mismo. ¿Cierto? Si tú le preguntas a alguien que está bien metido en paganismo, en el mundo haciendo pues simplemente lo que quieras, ellos te dirán, yo me estoy sirviendo a mí mismo, yo soy mi propio maestro. Eso te van a decir. Es cierto. Pero están engañados. ¿Por qué? De hecho, están sirviendo al maestro del siervo. Están, de hecho, en esclavitud al diablo. Pero ha seguido tan cegado tanto a ellos y les ha convencido. Hay personas que simplemente libren, simplemente admiten, sí, yo sirvo al diablo, ¿verdad? Pero hay tantas más personas que piensan que están haciendo su propia cosa y de hecho están en esclavitud a fuerzas demoníacas. Amén. Me refiero a decir, hace un tiempo allá atrás en las noticias había esta cosa de género, pues había personas que antes reclamaban ser animales. Ustedes quizás han visto esas cosas, reclaman. Miré una no hace mucho tiempo atrás donde un amigo, creo que fue en Japón, él reclamó ser un perro y tenía este vestido de perro y caminaba como y vivía como perro. Simplemente se está expresándose a sí mismo. No, se está expresando a un demonio. Está en esclavitud. Amén. Completamente experimentando un poder de un demonio o una influencia. ¿Qué tal eso? Digo, todas las cosas que pasan, que están viniendo a hacerse más y más y más manifiestas en nuestro tiempo. Estas todas son cosas que estaban en forma de simiente 50 años atrás. Ahí estaban. Pero no están manifestándose de la manera que ahora sí están. Y ahora, eso simplemente prueba que es tiempo de manifestación. ¿Qué tal las simientes de Dios? Justo en tiempo de forma de simiente, empezando a echar a mano esa palabra, una lluvia de enseñanza. Pero ahora está viniendo en su fruto entero. Es un tiempo de manifestar. Amén. Pero simplemente a mí me golpea tan asombrosamente, ¿ven? Porque todo lo que es bueno le llaman mal. Y todo lo que es bueno le llaman mal. Y lo que es mal le llaman bueno. Y lo que llaman libertad, de hecho, es esclavitud. Amén. Veamos allá en Lucas capítulo 4. Jesús hablando aquí. Y se le dio, hablando de Jesús, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido a predicar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Y cerró el libro, enrollando el libro, lo dio a los ministros y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ciertamente están familiarizados con esto, pero yo amo, note las frases que están ahí, libertad a los cautivos, abrir la prisión, poner en libertad a los oprimidos, liberación en vez de a los cautivos, ¿verdad? A predicar el año aceptable del Señor para poner en libertad a los que están oprimidos. ¿Ve? Eso es el ministerio de Jesús. Amén. De venir para aquellos que están en esclavitud. Pero la primera cosa que él tuvo que hacer es hacer que se den cuenta que estaban en esclavitud. Y eso es lo que tuvo que hacer hoy en día. Amén. Por eso es lo que tratamos de hacer, por el predicar de la palabra, cuando las personas están siendo esclavizados o enredados o algo. La predicación de la palabra está ahí para tratar de mostrarte a ti eso. Ven, muchas veces veremos a nuestro pastor que se para aquí y dirá, bueno, yo siento que ya le di un nervio ahí. Bueno, eso es lo que debe hacer la palabra. Debe de exponer las cosas, debe de levantar las cosas fuera de cubierta. Porque el enemigo, él habita en secretismo, en esconderse o tratar de hacerse como un camaleón, de que se cambia de color. Pero siempre cuando no esté expuesto, puede estar ahí en la vida de alguien y ahí puede atraerlos, arrastrarlos y afectarlos. Si no se dan cuenta lo que está pasando, pueden simplemente irán justo delante con ello. Amén. Pero la palabra viene para levantar esa cubierta, para que ellos vean, oh, eso era un demonio el que me estaba atormentando. Ese es el enemigo que ha estado viniendo contra mí. Amén. Y es por eso que apreciamos esa palabra dura que corta. ¿Por qué? Porque no está tratando de cortarte a ti, está tratando de levantarte las cubiertas del enemigo que están tratando de esconderse. Y están haciendo eso a todos nosotros, hermanos, hermanas, no importa si usted ha nacido nuevo o no, si usted es un cristiano experimentado, un bebé cristiano, no importa, ¿ve? Lo que sea, el enemigo hace a todos. Vienen y tratan de quedarse en tu vida, vienen y tratan de esconderse en pequeñitas esquinas y rincones y tratan de influenciarte donde sea que puedan. Pero la palabra de Dios viene para resplandecer luz sobre esas cosas. Amén. Por eso es que apreciamos la dura predicación de la palabra. ¿Es verdad? ¿Que me pueden dar un amén ahí? Amén. Porque no está tratando de lastimarte a ti. Está tratando de exponer al enemigo. Es por eso, ve, que a veces el hermano Baker dice, estoy tratando de pelear tus diablos por ti. ¿Ve? Eso es lo que está pasando. Amén. De manera que para que Jesús pueda librar a un cautivo, tienen que reconocer que están en cautividad. Tienen que saber que hay algo mal. ¿Es verdad? Tienen que levantarse. Y él predicaba y decía, estoy aquí para predicar el año aceptable del Señor, para sonar la trompeta de jubileo. Amén. Eso es el Evangelio para nosotros. Es el sonar de libertad.
Aleluya.
Aleluya. Pero usted ve, las personas a las cuales Jesús les hablaba, muchos de ellos pensaban que estaban libres porque eran religiosos. Amén. Ellos estaban en el mensaje de su día. ¿Verdad? Ellos creían que tenían la palabra de Dios y sí la tenían hasta ese punto. ¿Verdad? Pero no estaban viviendo la vida. Y de hecho, habían permitido que el enemigo viniese y les esclavizase con religión. De manera que no es solamente eso allá en el mundo. No es eso nada más alcohol, ¿ven? O pornografía y todas estas cosas allá afuera en el mundo, sino que también es religión. Diablos religiosos pueden esclavecer de igual manera como diablo mundano pagano. Amén. Pero nuestra salvación fluye desde la ley del Espíritu, donde ellos estaban tomando la ley del pecado y de muerte. Ellos estaban tomando la ley de Dios y haciéndola esclavitud. Amén. Y hermano, hermana, ven, es vergüenza que eso pasa hoy en día aún en nuestras iglesias, ven, donde nosotros tomaríamos las reglas del hombre o las reglas de la iglesia y trataremos de hacer eso, una cosa de esclavitud que tiene a personas que no, que detengamos, no a que nosotros, pues, pero que Usted ve, hay unas personas que detienen a otros hombres por miedo de que les detienen por personalidad o por, ven ustedes, cultos de personalismo o cosas así. Ve estos grandes movimientos de hombres cuando dicen, o levantan a un hombre y dicen, eso es, tienes que, ven. Si quieres el Espíritu Santo, tienes que ir a este hombre. Es loco eso, ¿verdad? Las reglas del hombre nunca van a traer libre y libertad. Liberación. Ahora, eso no quiere decir que vamos a ser quebrantadores de leyes. Tenemos reglas, ¿ven? Pequeñas, ¿verdad? Pequeñas reglas, pues, para mantener el orden. Pero eso no es lo que estamos hablando, claro. ¿Verdad? Estamos hablando de legalismo. Estamos hablando de religión que te detiene en sus arras tan fuertemente que ni aún pudieras alcanzar a Cristo. Ven, simplemente no hay nada ahí excepto el arrebatamiento de hierro de religión. No hay vida ahí. Y solo, todo se trata de solo detenerte a eso, lo que pasó en el pasado, o las reglas puestas por la iglesia o por el pastor. Y eso es esclavitud. Amén. Nosotros queremos que las personas sean nacidas de nuevo. Pero las personas se quedarán ahí debido a que están cómodos. ¿Por qué? Porque se les dice que siempre y cuando hagas lo que se te dice, estarás bien. Siempre y cuando obedezcas esto, X, Y, Z, haz esto, obedece esto, estarás bien. Y las personas encuentran consuelo o comodidad en eso. Encuentran comodidad de, bueno, pues siempre y cuando yo sé que esto, o mi pastor, o este predicador, yo sé que él sabía, él conoció al hermano Branham, o yo sé que él, o que Dios hizo esto para él, y siempre y cuando, yo sé que siempre y cuando me mantenga cerca de él o esté en su iglesia, de alguna manera, ven, todo eso es atadura. Amén. Pero entran en una zona de comodidad, de esclavitud. Amén. Vienen a ser cómodos con esos demonios. Sí. Espíritus nicolaitas vienen a ser cómodos con eso. Siempre y cuando siga las reglas, estoy bien, estoy salvo. Eres esclavo. Amén. Aleluya. Pero tomemos eso un poco más por delante. Porque es verdad para cualquier espíritu que nosotros permitamos en nuestras vidas. Es verdad. Venimos a ser cómodos con eso. Nosotros no lo reconocemos quizás inmediatamente. Pero nosotros podemos venir a ser cómodos estando en esclavitud en ciertas áreas de nuestra vida. Amén. Déjame leerle una declaración aquí y le tocaremos más en ello un poco después. Esto es de la revelación de Jesucristo. Dice, esa es la manera con muchas personas estás atado con credos y denominaciones de la madre vieja prostituta, ya diciéndote que Jesús es el mismo, o de que no hay cierta cosa como sanidad, o que no hay bautismo del Espíritu Santo, o que no hay cosas de tal tipo. Tratando de decirte las veces, has estado tan atado por tanto tiempo hasta que todavía piensas que estás atado. En otras palabras, aún después de que vino la palabra para liberarte, todavía piensas que estás atado. El hombre bueno, Cristo, dio su sangre para que nos lave y nos suelte de su pecado. ¿Y qué es el pecado? Alguien dígame, ¿qué es? El pecado es incredulidad. El que no cree es condenado ya. Y tu pecado es la única cosa que te mantiene de estar libre. Tu pecado es la única cosa que te mantiene de estar libre. Es debido a que Cristo te soltó libre de tu libertad, de tu pecado, pero estás atado tanto con credo que todavía piensas que estás atado. Es por eso que las personas van de regreso atrás a las cosas. Amén. Siempre y cuando vienen a ser llenos, si vienen a ser liberados, me refiero a decir, Jesús nos enseñó esa parábola, ¿verdad? Alguien viene a ser liberado, los demonios son corridos de su vida, pues son libres. Y la casa está limpia, y barrida, y siempre y cuando venga y llene y reemplace y hacer reemplazada con algo, reemplazada con vida, entonces ese viejo enemigo regresa de nuevo y dice, todo está limpiecito, hay que movernos aquí de regreso. Dice, estás tan atado con credos que piensas que estás atado. Hermano, hermana, cuando leemos todo este tipo de cosas, claro que no estamos peleando esa misma batalla en términos de, nosotros no estamos peleando contra esas denominaciones, espíritus de denominación tanto, pero los espíritus todavía están aquí. Todavía están alrededor de este movimiento. Él dijo, o usted puede decir, yo soy presbiteriano, metodista o bautista, o me dicen que soy Cristo de Iglesia de Cristo, que ya los misterios, el tiempo de los milagros ha pasado y tanta cosa así, ¿ves? Eres un cuervo pobre, ¿ves? No tomes eso de que metodista o presbiteriano, esos son ejemplos nada más de espíritu, que todos existen alrededor de este mensaje. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque tienes grupos que dicen, bueno, pues, no necesitamos el movimiento del Espíritu, y hay grupos que, oh, no, ves, están muertos. ¿Es verdad? ¿Tienes esa misma cosa? Oh, pobre cuervo hambriento, ¿por qué no levántate con el viento de la mañana y con el Hijo de Justicia, con sanidad en sus alas? Eso es, hermano, hermana, al que el Hijo ha liberado, es libre en verdad. Usted puede decir, mi pastor, nada de eso, la Biblia dice que tú eres libre, eso es cierto, amén, libre. Oh, mi iglesia, oh, corta, libre. Él nos ha lavado y nos ha soltado denominación con su propia sangre, nos hizo tan libre que puedes reclamar, pensar por nosotros y hablar por nosotros. Y ahora, cuando Él dice eso, no está hablando de tú. Las personas toman eso, esa cosa de independiente, ¿verdad? Bueno, yo simplemente voy a ir allá y hacer mi propia cosa y no tengo que escuchar, responderle a nadie. Lo que Él está diciendo es simplemente tú y Jesús. Amén. Bueno, si voy de regreso y le digo a mi pastor, tuviera que ser rebautizado. ¿Y qué tiene de ello? Eres libre. Esta es una revelación, ¿verdad? Eres libre. Si tú eres lavado con un poquito de como un tipo de salero, así, nomás así rociado, hablando de las reglas, credos y dogmas alrededor de las iglesias, si así fue que fuiste bautizado, y aquí hay una piscina con agua, ¿ves? Así, Señor. Entonces ya no eres atado, tú eres libre, pero quizás no lo sabes. Déjame decirte esta mañana, la Biblia lo dijo, que nos soltó de sus pecados, nuestros pecados, incredulidad, para que recibamos la revelación de Jesucristo. Entonces vaya adelante libre. No tienes que tomar lo que cualquier iglesia dice acerca de ello. Toma lo que dijo Dios de ello. He aquí, su revelación está revelando quién es Él. Ahora, Saúl era un tipo de este hombre. Él estaba cuidando al sacerdote, haciendo el trabajo sucio, pues, del sacerdote, en pocas palabras. Pero en su corazón estaba pensando que estaba sirviendo a Dios. Pero estaba atado por espíritus religiosos. Amén. Él estaba en atadura, no dándose cuenta de ello. Amén. Él pensó que por obedeciendo al sacerdote, o obedeciendo las tradiciones, obedeciendo cualquiera cosa que esa jerarquía hecha por hombre, decía que esa era la manera de servir a Dios. Amén. Pero cuando él conoció a Cristo, después experimentó libertad en verdad. Él fue liberado de todo eso. Él se dio cuenta que la atadura que él en la cual había estado, ¿verdad? Pero aún así, él era el que después decía, yo soy un prisionero de Jesucristo. Pero ves, es voluntariamente, permitiéndose a sí mismo, ser detenido por la ley del Espíritu. Amén. Ya no más estaba bajo la ley del sacerdocio, los sacerdotes decidiendo lo que sea que esté bien. Ellos eran los árbitros de la ley. Amen. Ellos hacían lo que ellos sentían. Pero fue la ley del Espíritu de vida. Sabemos que Jesús vivió una vida de De verdad, claro, él dijo, solamente yo veo lo que hace, veo a mi padre hacer. Entonces, él no estaba viendo a nadie más, sino sí estaba. Pero sí estaba restringido. Él solo hacía lo que el padre le mostraba. Ve, ese es un ejemplo de lo que estamos hablando, de libertad en Cristo. Es la verdadera forma de libertad, ¿verdad? Cuando el enemigo trataba y de convencerte de que tú estás en atadura, cuando tú eres libre, pero hay una restricción. Jesús dijo, solamente hago lo que veo a mi Padre hacer. Él estaba bajo cabecera, él estaba bajo sumisión a la palabra de Dios. Amén. Él era la palabra viva de Dios. Él solo podía hacer lo que decía la palabra de Dios. Él solamente podía ser lo que Él era. Amén. Pero Él no estaba viendo a los demonios. Él no estaba contemplando al sacerdote. Él no estaba contemplando a ningún otro hombre. Él no se postraba delante de Satanás. Cuando Satanás le ofreció el reino, Él no se postró. Él no estaba en atadura. Amén. Satanás estaba tratando de que él pusiera abajo su libertad. Él estaba tratando de cambiar por ello, ¿verdad? Correteando la voluntad propia. Piensen en eso. Pero él caminó en victoria. Y él podía liberar a otros debido a eso. Amén. No influenciado por los líderes religiosos, de manera que esa es otra cosa. Influencia puede de hecho traer atadura. Nosotros le llamamos presión de amistades. Si tú le has dado las presiones de tus amistades, ¿quién es tu maestro? Tus amistades. De hecho, estás esclavizado. Si las personas están allá afuera y dicen, oh, solamente están teniendo un maravilloso tiempo y están viviendo su mejor vida y están permitiéndose a sí mismos ser influenciados y presionados por las modas de Hollywood, quién es su maestro, solamente están copiando lo que ven, ¿verdad? Entonces, ¿quién está en cargo? Amén. Están esclavizados y ni cuenta se dan. Es chistoso en una manera y es tristemente horrible en otra manera. Ustedes ven a personas que están vestidos. Yo recuerdo, había varias de los estilos o modas. Ha sido muchos, muchos años atrás. Estaba el estilo de moda de emo o de goth. Yo recuerdo cuando eso empezó a salir y las personas por primera vez empezaron a vestirse como de diferentes maneras o lo que sea. Se vestían todo negro, ¿verdad? Y se pintaban sus uñas negras. Donde se ponían muchas aretes y cosas así. Yo recuerdo cuando empezó a venir, las personas decían, bueno, yo solamente estoy haciendo yo simplemente estoy siendo independiente, yo estoy tratando de ser diferente, ¿verdad? Y aún así, y habían personas por todas partes que estaban haciendo la misma cosa exacta, ¿verdad? Todos estaban copiándose unos a otros, estaban copiando a alguien y ni cuenta se daban. Esa es la cosa triste. Pensaban en verdad, oh, yo soy bien independiente. De hecho, estás imitando un espíritu y una unción que se está cayendo sobre un grupo de personas. Y todos se miran igual. Los puedes señalar, ¿verdad? Oh, mira esta persona. Podías ver uno allá en Nueva York, en la ciudad, y otro allá en la costa oeste. Y se actúan y visten de la misma manera. ¿Por qué? Porque están debajo de la misma unción. No se dan cuenta de ello, pero de hecho están esclavizándose a ellos mismos a una unción de un espíritu. Y la presión de amistades es de la misma manera. ¿Quién quieres tú que sea tu maestro? ¿O vas a dejar que las personas te dicten tus decisiones. Bueno, entonces ellos son tus maestros, ¿verdad? En vez de dejar que la palabra dicte. Aleluya. Tenemos la entera palabra. No estamos contemplando alguna interpretación de algún hombre. Amén. No estamos contemplando a credos o a alguna iglesia. Se nos ha sido dado la palabra revelada. Eso es nuestra cabecera. Esto es nuestro liderazgo. Y tenemos libertad para caminar en esa palabra. Y eso es en lo que debemos caminar. ¿Por qué quisiéramos después ponernos a nosotros mismos por debajo de algún tipo de atadura? De cualquier tipo. Amén. Pero la cosa es que cuando tú estás caminando en algún tipo de atadura o esclavizado de alguna manera, para ser libre de nuevo tienes que escuchar. Amén. Tienes que escuchar la palabra. Benditos tus oídos que oyen. Benditos son tus ojos porque ven.
Amén.
Amén. Cuando Jesús estuvo hablando de que yo he venido para proclamar el año aceptable, el año aceptable del Señor, estaba referenciando de regreso a jubileo. Amén. Por tanto, estaba ahí para proclamar libertad. Estaba ahí para proclamar liberación, pero tenían que escucharlo. Tenían que oírlo. Tenían que recibirlo. Amén. El escuchar la palabra y el atentamente oír, dejando que la palabra te hable, la palabra viniendo y diciéndote, eso es para mí. No nada más que eso es para alguien más, pero eso es para mí.
Aleluya.
Aleluya. Amén. Pensé que tenía otra cita ahí para ello. Pero tengo más después. Nada más espérese. Hay un ejemplo que el hermano Branham habla en sus reuniones. Él habla de un hombre que era poseído por un diablo. Y ese hombre fue caminando alrededor a las diferentes reuniones que estaban sucediendo en el tiempo, reuniones de liberación y campañas de sanidad y cosas de ese tipo. Y él estorbaba las reuniones, se levantaba en la plataforma y físicamente atacaba a los predicadores. Él era poseído por un diablo. Y él vino a una de las reuniones del hermano Branham, usted recuerda la historia, y el hombre vino sobre la plataforma y dijo, te voy a golpear la cabeza, no sé qué dijo, hasta qué tanto. Y algo vino sobre el hermano Branham y le dijo, bueno, tú vas a postrarte a cruzar de mis pies, te vas a postrar delante de Dios, ven. Y ustedes conocen la historia, hubo tal conflicto sucediendo allí, pero cuando la palabra fue hablada a él, ese hombre fue forzado a humillarse a sí mismo. Y él fue tirado al suelo, exactamente como el hermano Branham lo dijo. Él estaba acostado, deteniendo de sus pies. Ese espíritu salió de él. Amén. Pero, ven, los hombres que vinieron y estaban tratando de sacarlo de sus pies, ¿qué hacemos? Y le preguntaron, ¿está sano? ¿Es liberado él de esta cosa? ¿Vamos a tener que preocuparnos de este amigo más allá? Le dijo, no, no es, debido a que él alaba a ese espíritu. ¿Es verdad? Él quería, él le invitó ese espíritu a su vida. Y él lo permitió que se quedase. Y yo no creo que cuando él dijo lo alaba, Ahora, esto es nada más. Yo no pienso que como que tenía un pequeñito altar en su casa y era como que así, oh, espíritu de no sé. No de esa manera. Pero él le dio reverencia en términos de él lo permitió en su vida, él lo permitió de que le influenciara, él permitió de que le guiara, él lo creyó. Y él permitió que probablemente empezara a entrar con pequeñitas palabras, pequeñitas mentiras acerca de la palabra de Dios, mentiras del movimiento de Dios. Y empezó a creer eso y recibirlo y lo trajo a su vida. Y debido a que él se detuvo a eso, él no podía ser totalmente liberado. Él tenía que darse cuenta de que para que él sea libre, tuviera que darse cuenta de que él estaba atado a un demonio y después quererse libre de ello. Pero eso no fue lo que pasó. El hermano Branham expulsó al demonio para que pueda tratar con él, para que no venga a ser golpeado en el rostro, ¿verdad? Él tenía poder para expulsarle, pero el hermano Branham no tenía poder de que lo mantuviese fuera de la vida de ese hombre. Solamente ese hombre tenía, era su vida. Amén. Si él quería recibir ese demonio de regreso, lo cual dijo que sí quería, entonces el hermano Branham sabía de que iba a recibirlo justo en su vida. Amén. Los espíritus cuales nosotros estamos tratando, hermano, hermana, son más sutiles que eso muchas veces. Nosotros no necesariamente, bueno, yo nunca he visto algo así, ¿verdad? Pero ciertamente sucede. Pero nosotros estamos tratando con demonios en nuestras vidas todos los días. Amén. Pequeñitas cosas, ¿verdad? No están tratando de que vayas allá en la plataforma y golpees al predicador agradecidamente. Yo nada más correría, les admito, en verdad. Amén. Pero pudiese ser algo muy pequeño, ¿verdad? Muchas veces vienen y nada más dicen una palabra contra lo que está siendo predicado. Nada más plantan un pensamiento. Nada más una pequeñita simiente como pensamiento. Bueno, eso. El hermano Doug le da esto porque estos son demonios que están plantando estas simientes. Oh, él anda atrás de mí. Ese pastor anda atrás, va atrás de mi vida otra vez. ¿Pero dónde viene esa pequeña semilla? ¿Te dio ese pensamiento del Espíritu Santo? ¿Dónde piensas que está viniendo eso? ¿Verdad? Y después tú tienes la oportunidad de, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a recibirlo? Y cuando recibes eso, viene a ser un pequeñito atado. Es una pequeñita hilo, un pequeñito como de estambre que es alrededor de tu mano. Lo puedes cortar con tu mano, pero después va a venir un pensamiento un poco más fuerte, pues quizás venga en otra manera, ¿ven? Porque siempre está predicando contra ti y él ya lo trae, anda atrás de tu vida, no le gustas o algo. Ahora está un poquito más apretado el estambre y tomas otra vuelta. Y si permites suficientes de esos pensamientos y tú los aceptas, suficientes de esas mentiras del enemigo, bien pronto, es una cadena. Y viene a envolver tus manos y tus pies y tu garganta. Y antes que cuenta te das, estás esclavizado. La enfermedad también es así de esa manera, ¿verdad? ¿Qué aceptarás tú? Yo creo que así es como obra el enemigo muchas veces. Todo lo que el enemigo, los diablos, están haciendo es buscando para ver qué vas a recibir. Déjame tratar de esto. Bueno, no quisieron eso. Nada más cálmalo un poco. ¿Qué tal esta otra cosa? No, en verdad no lo tomaron. Nada más suavízalo un poco más. ¿Qué tal eso? Ah, lo tomaron. Ahora podemos edificar en eso. Ahora tomarán esto. Ahora tomarán lo otro. Poco por poco. Y antes que te das cuenta, estás atado en esclavitud. Amén. Hay veces, hermanos, hermanas, que ni cuenta nos damos. Yo pensé que era tan poderoso lo que el hermano Baker estaba predicando. Creo que fue el último domingo, ¿verdad? Cuando él estaba hablando de la subconsciencia. La dimensión de subconsciencia, donde bien profundamente nosotros recibimos cosas, que estamos pensando cosas que ni aún están en nuestra conciencia del frente. Nosotros pensamos que estamos creyendo y en nuestra subconsciencia no lo creemos, ¿verdad? Nuestra subconsciencia no está en línea con nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra conciencia. Y nosotros puede ser que digamos, yo quiero ya deshacerme de esta cosa, pero en la subconsciencia hay algo que se está deteniendo a ello. Amén. ¿Por qué? Yo no lo sé. No sé por qué. Quizás a veces hay simpatía, a veces hay atención que van con estas cosas y nuestra subconsciencia se detiene a ellos cómodo. Son las cosas que conocemos y nuestra subconsciencia se detiene a esas cosas y en tu mente estás diciendo, yo quiero sacarme de esto, quiero cambiar, quiero, y en tu subconsciencia está diciendo, todavía es atadura. Pero estoy aquí para decirte que la única cosa que puede hacer que tu subconsciencia y tu conciencia se alineen es Él. Debido a que tú no lo puedes hacer, ¿cómo puedes hacerlo? ¿Verdad? El hermano Baker nos está dando herramientas. En tu conciencia, tú quieres confesar la palabra y confesar la palabra y eventualmente se va a empapar, ¿verdad? Pero no es como que puedes abrir un interruptor y decir, oye ahí. Decir, apuntando allá uno abajo como diciendo, aliviánate. Pero Jesús sí puede hacer eso. Él puede liberar tu subconsciencia. Aleluya. Él puede tratar, la palabra puede tratar en tu subconsciencia. Si tú estás atado en tu subconsciencia, en tu hombre interior, y a veces tú ya lo has cubierto con vidrio, ni cuentas, pero aún así puede venir la palabra y te puede enseñar eso. Y liberarte. Eso es mi Dios. Aleluya. Eso es lo que yo amo de Él. Amén. Él nos libera. Él nos salva. Él nos da liberación aun cuando ni cuenta nos dimos que lo necesitábamos. Aleluya. Ese es el jubileo. Amén. Usted sabe el jubileo. Usted conoce. En el tiempo de jubileo, cada 50 años había una trompeta que era resonada en la tierra de Israel, le llamaban el jubileo. Amén. Y quien sea que había sido esclavizado o vendido en atadura o había vendido propiedad en atadura o había perdido propiedad porque tuvieron que rendirla, no podían pagar una deuda o algo así. Las deudas eran perdonadas, esclavos se les fue dado libertad cada 50 años en el jubileo. Pero hay unos detalles importantes de eso. Había el sonido del jubileo que era deportado y tenía que ser versionado, recibido y aceptado. Y tenían que oírlo y decir, eso es mi libertad. Y después tenían que recibirlo y después caminar en él. Y era solamente para los nacidos naturales judíos. No era para las personas que fueron traídos de otras naciones, que fueron traídos como siervos. Era solamente para los hijos. Amén. Aquellos que fueron nacidos. Fueron nacidos para ser libres.
Aleluya.
Aleluya. Amén. Los hijos de Dios son nacidos para ser libres. Usted y yo, como hijos del Dios viviente, nosotros no fuimos hechos para servir al pecado. Nosotros no fuimos hechos, nacidos, para estar en ataduras. Nosotros no fuimos creados para ser esclavos a este mundo. Nosotros fuimos creados para ser libres. Amén, pero aun cuando nos encontramos a nosotros mismos en atadura, hay un jubileo. Y el jubileo son para los hijos nacidos. Cuando ellos escuchan esa trompeta, significa algo diferente a ellos. de que aquellos que eran de Egipto o cualquier otra nación, para ellos era solamente un montón de sonidos. Pero para un israelita nacido, hijo de Dios, amén, ellos escuchaban esa trompeta y decían, eso es, escuchan ese sonido. Amén. ¿Por qué vienen a la iglesia en los domingos y los miércoles? Porque yo escucho un sonido. Dicen, bueno, suena como esclavidad a mí. Suena como religión. No, ese es el sonido de libertad. Es el sonido de la palabra de Dios. Es el sonido de mi liberación. Y después tenían un derecho legal cuando escuchaban el sonido y decían, eso es para mí. Eso está sonando para mí. Eso es el sonido de mi trompeta sonar. Recibían eso como propio. Amén. Y después tenían un derecho legal para decirle a sus maestros de servidumbre, a decirle a sus mayordomos, a los cuales les tenían deuda, nos vemos después. Bueno, ¿para dónde te vas? ¿Qué pasó? Tú tienes que quedarte y terminar este trabajo. Él dijo que yo no necesito. Esa trompeta dice que yo no necesito. Esa trompeta dice, yo ya no soy más un esclavo. Esa trompeta dice, yo ya no estoy más en deuda al pecado. Esa trompeta dice, mi deuda ha sido pagada. Esa trompeta dice, yo puedo tomar de regreso todo lo que me quitaste a mí, aunque fue hecho legalmente. Yo debía la deuda, yo no la podía pagar, pero la trompeta dice que ahora mi deuda ha sido pagada. Aleluya. Ahora puedo ir libre. Yo no necesito escuchar a los demonios de enfermedad. Yo no tengo que aceptar sus mentiras. Yo no tengo que escuchar a los demonios del mundo. Yo no necesito estar en atadura a esas cosas. Hermanos y hermanas, ¿se dan cuenta que han hecho estudios? Las personas quieren apuntar a todas las cosas de este mundo, crean los grandes cumplimientos del mundo. ¿Saben que han hecho estudios en las personas que están adictados a drogas, alcoholes, todas las diferentes adicciones y cosas que están matando a las personas, que son enfermedades mentales, todas esas cosas? Hay una proporción extraordinaria alta de personas en lo que nosotros llamaríamos celebridades o grupos famosos, de personas que son ricos y famosos, que todos quieren ser como ellos, que todos quieren copiar, todos quieren hablar de ellos. Todas esas personas ricas y famosas están adictados a drogas, a alcohol, adictados a pornografías, tienen matrimonios quebrantados y familias quebrantadas. Muchos de ellos están locos, tienen enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque están en esclavitud a demonios. El diablo trata de levantar eso como algún tipo de un estandarte. Dicen, oh, así debes de seguir tú. Así, eso es lo mejor que este mundo te puede dar. Si eso es lo mejor, yo no quiero ninguna parte de ello. Yo he escuchado una trompeta. Amén. Yo he escuchado el sonido de libertad. Yo he escuchado la palabra viva de Dios que me llama fuera de todo eso. Que dice, yo no necesito estar en atadura a ningún viejo diablo. Amén. Aleluya. Es nuestro derecho legal caminar fuera, tan libre como hijos del Dios viviente. Es nuestro derecho legal de tomar toda posesión junto con nosotros. Dame de regreso mi tierra, dame de regreso mi propiedad, amén. Ya sea si fuera ganado o lo que sea, tómalo de regreso. Amén. Libertad. Aleluya. Muchas veces hemos escuchado el ejemplo de el cuarto de juicio, de corte. Y sabemos que Dios es representado como un juez. Amén. Y hemos escuchado cómo es que nosotros, nuestro pecado tiene que ser probado. y hay todos estas uniones a lo que son las leyes y falta de leyes, y las llevamos como a nuestro a nuestra corte como ejemplo, y nosotros éramos culpables. Amén. Nosotros quebramos la ley. No hay pregunta acerca de la ley del pecado y muerte. Es claro, y reconocemos que éramos culpables, pero la cosa hermosa es, hermano y hermana, es que nosotros tenemos un abogado. Así es, tenemos un licenciado, abogado, y nuestro licenciado, cuando el licenciado, el abogado, su trabajo es de operar en el mejor interés del cliente, ¿verdad? Es por eso que son ellos comprados. Quizás ni en natural ahora, quizás ni quieran a su natural, quizás ni crean a su cliente, que quizás piensen que su cliente es un mentiroso, ¿verdad? Puedan creer secretamente que mi cliente es culpable. Pero el trabajo de ellos, su responsabilidad es de actuar en toda manera en el mejor interés de sus clientes. Amén. Y la cosa hermosa es, hermano y hermana, que nosotros tenemos el mejor licenciado abogado que haya sucedido antes. Y no nada más eso, nuestro abogado es el mismo juez. Aleluya. Amén. Alabado sea el Señor. Una vez el hermano Branham habló de uno de los mejores varones que han vivido. Y yo amo este ejemplo porque es una imagen por cuadro tan vívida en mi mente de Alejandro el Grande. Aún está en su nombre. Me pregunto quién le dio eso a él, ese nombre. Yo estoy seguro que él mismo se lo dio. ¿Verdad? ¿Cómo quieres que te llamamos? Alejandro el Grande. ¿Y saben qué? Así le llamaban. Porque así de poderoso fue. Nadie se reía. ¿Verdad? Y por eso fue conocido, fue como Alejandro el Grande. Porque así de poderoso era. Él conquistó el mundo entero conocido. Como dije, el mundo conocido sería el mundo que, de cual él conoció. Tan grande como fueran las naciones, las conquistó. Y al mismo tiempo, era un esclavo. Él era absolutamente nada, excepto un decaído esclavo. Él pensaba que era grande. Él pensaba que era un gobernador. Y él pensaba que estaba por encima del mundo. Él pensaba que él tenía todo que la vida pudiese ofrecer. Y, pues, si tú mirabas a las cosas naturales, sí las tenía. Él tenía riqueza, obviamente. Él tenía poder. Él tenía autoridad. Él podía viajar. Él podía ir a donde él quisiera. Cualquier cosa que la mente humana pudiese pensar, él lo podía hacer. Y aún así, él estaba de igual manera un esclavo, como uno de sus esclavos allá en los campos arando. Solamente que él era un esclavo al pecado. Amén. El diablo le había cautivado bien temprano y él era esclavizado. Él murió como una persona miserable. Creo que alcohol o algo así, ¿verdad? Nada tenía. Nada que mostrar. Y algún día, pienso que cuando los libros sean abiertos, veremos su vida. Y veremos a qué extento él fue un esclavo. Su vida fue destruida y su alma fue llevada al infierno. Amén. Y aún así, él tenía todo. ¿Esa es simplemente la mentira del diablo, acaso no? Nada más la mentira del diablo. Yo me imagino que hubieron tantas personas en su nación que le miraban a él. Ah, ¿acaso no fuera grande ser él? Era tal mentira que muchas personas le siguieron en sus pasos, tratando de obtener la grandeza que él tuvo. La grandeza, ¿verdad? Hubieron miles y miles que fueron matados en guerras para hombres que trataron de llegar a los que él tenía. Y él mató miles tratando de obtener lo que él tuvo. Y al final no tuvo alguna cosa. Estoy tratando de mostrarle qué tan grande es la mentira del enemigo, ¿verdad? Qué tan poderoso es esa decepción. Él pensó que estaba expresando la libertad última, el mayor líder que la tierra aún antes había visto, y él fue nada excepto un esclavo para ser jalado por demonios, para ser una como perro que da vueltas para el diablo, que corre en vueltas. Amén. Nosotros solíamos bromear esto ya yendo muchos años atrás, cuando empezaron por primera vez para venir los aretes y las personas vinieron a tener aretes de nariz. Eso vino a ser una cosa. Ahora no estoy hablando del pequeñito ahí que se daban aquí, unos pequeñitos, sino que daban un anillo en sus narices. Bueno, ¿se da usted cuenta que el primer lugar que yo miré un anillo de esa manera fue en una vaca, en un toro? Esa fue la primera vez que yo miré un anillo de círculo. ¿Sabes? De arete. ¿Sabes para qué está ahí? Para que puedas controlar ese animal. Los toros son grandes y son poderosos. Y normalmente, una lesión aquí, agricultura pequeña, normalmente una vaca le podías poner una soga y pues son los pequeños suficientes. Todavía puede ser una batalla, pero puedes controlarla por su cabeza, bueno, o por su cuello, pues, o algo así. Pero un toro es tan grande y es tan poderoso que simplemente no puede hacer eso. Entonces le ponen un anillo en su nariz y sus narices son bien tiernas, bien sensibles. Y puedes colgar una soga, una cuerda ahí en esa arete de la nariz que tenía el toro. Y puedes controlarlo porque si le jalabas, le dolía, ¿verdad? Entonces podías tomar este animal poderoso, gigante, podían matarte en un instante. Digo, te podía, si te pateaba aún, si se acostaban arriba de ti, cienes y cienes de libras de músculos poderosos. Y a veces una actitud para ir con ello. Pero ¿saben qué? No importaba si tú tenías control. Podías andar con ese toro alrededor y controlarlo por ese anillo que tenía en su nariz. Vino a ser un esclavo. Amén. Tuvo que hacer lo que tú le dijiste que hiciese. Y eso es. Eso siempre me acordaba a mí de lo que las personas tenían, esos pequeños aretes en su nariz. Esa fue la primera vez arete de nariz que vi, fue en un toro. Siendo guiados alrededor. Bueno, ellos estaban siendo guiados alrededor también por demonios. Pero piense de un hombre que debe de ser libre y está siendo pateado alrededor por un diablo. Está siendo guiado alrededor por su nariz. Amén. Y estaba, si él empieza a tratar de que su libertad sea un poco, ese diablo simplemente sacude la cadena y pues se acobarda. ¿Ve cosa tan horrible? ¿Qué lugar tan terrible estar? Amén. Y las personas caminan en esa situación y se quedan ahí porque piensan que tienen algo. Pero ningún hijo de Dios es para estar en esa condición. Nosotros no queremos ser risas del diablo. Nosotros no queremos acobardarnos en la presencia de demonios. Nosotros no queremos andar siendo guiados alrededor por el diablo y su hombre que trae la soga. ¿Ve? Nosotros debemos de mandarles a ellos, mandarles y de tenerles autoridad sobre ellos. Nosotros somos destinados para estar totalmente libres de ellos. Así es. Aleluya. ¿Pudiese leerle un par más declaraciones aquí? el mensaje, leeremos unas cuantas más aquí. Creo que en una más estamos. Satanás ya no tiene más poder, solamente como él puede reírse con, puede nomás hacerte creer con ellos. Si te puede hacer creer, está bien, pero tú tendrás que tenerlo. Amén. Tú tienes que permitir de que él eche esas cadenas por encima de ti, pero legalmente no tiene poder en alguna manera. Todo poder que él tuvo fue quitado de él en Calvario. Ahí es donde el precio fue pagado. Él no es nada más que alguien que trata de hacer creer. Pero si tú quieres escuchar a sus trampas de hacer creer, está bien, pero no necesitas. Él te ha librado esta noche. Él te libró. Hermano, hermana, si puedo pausar aquí. Este es el poder de Calvario. Este es el poder de lo que Jesús hizo. Antes de ese tiempo, no tenían esa libertad. Pero cuando Él vino y proclamó la libertad, ahora somos libres. Estamos de regreso en libre albedrío. No, podemos hacer una decisión. Podemos decidir escuchar a la trompeta de jubileo. O podemos decidir quedarnos en esclavitud. Somos libres para escoger. Ahora, si algo en la palabra dice que puede hacerte que te des cuenta que eres libre por su gracia, o algo que te des cuenta y la palabra te hace entender, o algún hecho de Dios que te ha incluido, que incluye a todos nosotros, entonces puedes aceptarlo sobre esas bases y eres libre también. Amén. No tienes que sentirte diferente, no tienes que sentir diferente en alguna manera, no es basado. Jesús nunca dijo, lo sentiste. Él dijo, lo creíste. Es fe, es verdad. Nuestra fe es un brazo poderoso que tiene la fuerte espada de doble filo de Dios. Y cortará toda promesa libre si ese brazo de fe puede manejar la espada. Quizás esta persona tenga problemas de músculos bien pequeños y nada más haga un raspón. Pero hay unos que hicieron más grandes. Un brazo fuerte que ha venido hasta el bautismo del Espíritu Santo, pero un brazo grande, fuerte, puede cortar, que tenga esta espada, toda promesa de Dios libre, ¿ve? Siendo un brazo fuerte. Ahora yo quisiera, tengo unas cuantas más citas que leer y sería ello todo, pero esto es una declaración poderosa que nuestro hermano Urbano nos está mostrando aquí. Esta imagen aquí, este cuadro, dice que tú tienes que cortar tu promesa libre. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el enemigo está deteniéndola. Él está envolviéndola con cadenas y cuerdas. Está tratando de que te detenga y atarte. Y tu trabajo es de tomar la palabra de Dios y por fe cortar la promesa de Dios libre. Amén. A ti te pertenece, pero hay algo que tú tienes que hacer. Así es. Eso es el mensaje. Las 10 vírgenes dice, ahora es un tipo de la trompeta del evangelio. Quizás tú hayas servido al diablo todos estos años en cadenas, en andar tomando, fumando y apostando y pecado y cosas sucias. No importa qué hayas hecho, pero cuando tú escuchas la trompeta del evangelio sonar, es un sonido, una señal que tú puedes ir libre, te puedes ir. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora tú has escuchado el evangelio entero, no tienes que permanecer atado más ya. Si tú te sientas y dices, ah, lo escuché, pero no lo atendí. Bueno, pues no es para ti, está bien. Es para los que lo escuchan bien, si es que lo puedes escuchar. Un par de cosas entonces en esto. Una de las cosas que a mí me llega es que cuando él dice, cuando escuches la trompeta del evangelio, la trompeta, el sonido de la trompeta del evangelio es una señal de que tú puedes ir libre. ¿Bien? Yo amo esto, hermano y hermana. Porque usted dice, oh, el evangelio siempre, yo siempre estoy escuchando la palabra, siempre estamos viendo a usted a la iglesia y escuchándolo. Quizás lo he escuchado muchas veces. ¿Ves? Pero no está hablando de eso. Él dijo, cuando tú escuchas esa trompeta, ese sonido de trompeta de evangelio para ti, esa es una señal para ti que tu libertad está justo a mano, de que no tienes que permanecer atado más ya. Amén. Entonces, cuando la palabra viene y te habla a ti, quizás ya hayas escuchado toda tu vida, él es un sanador, él es un sanador, es un sanador. Pero después una vez te llega
and you hear it.
Y lo escuchas.
You hear that trumpet,
escuchas esa trompeta y está sonando para ti, hermano y hermana. Esa es tu señal. Ese es tu tiempo.
You realize
te das cuenta
moment,
en ese momento que Él está hablándome a mí.
That trumpet,
esa trompeta
people,
puede ser que
right
sea para otras
now,
personas, pero ahora mismo está sonando para mí.
That promise that says,
esa promesa que dice que tú puedes tener el Espíritu Santo.
Repent,
arrepiéntete y ser bautizado y ser lleno del Espíritu de Dios.
Amén.
Porque esta promesa es para ti, para tus hijos y para esos que estén lejos, aún a tantos cuando nuestro Señor, nuestro Dios llame. Y tú escuchas esa palabra y eso es algo que en ti te dice, eso es para ti, ese es el sonar de la trompeta para ti. Eso es tu jubileo. Ahí es cuando tú tomas eso, hermano, hermana, entonces tú tienes que recibir eso como una señal de Dios. Amén. De que tú puedes ir libre. Eso es Dios hablándome a mí, que yo me puedo ir libre, que yo puedo recibir lo que yo estoy deseando. Amén. Amén. Ya que has oído eso, ya no tienes que permanecer atado más, ya. ¿Ves? Porque Él dice, bueno, lo has escuchado, pero lo atendiste.
Aleluya.
Pero si es que lo escuchaste espiritualmente, entonces es para ti. Ese es el tiempo. Tómalo. Recíbelo. Echa paso afuera. Corta afuera las promesas y tómalo. Aleluya. Esto es de las 10 vírgenes y los 144,000 dice... El siervo planamente dirá, amo a mi maestro. Entonces, una de las cosas, hay que parar aquí por un momento. En ese jubileo, cuando la trompeta sonó, tenían la decisión de irse libre, pero no tenían que ir libre. Podían decir, ¿saben qué? A mí me gusta aquí. Mi maestro ha sido bueno para mí. ¿Y saben qué? Quizás crear una familia y es parte de esa casa. A mí me gusta la situación, yo voy a quedarme. Y después se quedaban como un esclavo. Y eran marcados en su oído. Y nunca más ya algún jubileo les aplicaba a ellos. Eran permanentemente esclavetizados a ese maestro. Es lo que está hablando. El siervo plenamente dirá, amo a mi maestro. Y después lo trae a lo espiritual. Dice, amo al diablo que me está haciendo hacer estas cosas. Eso es cierto. Y dijo, ¿quién pudiese hacer eso? Bueno. ¿Por qué es que los demonios tienen el poder de quedarse? Es solamente porque las personas lo dejan. Dijo, eso es cierto. Entonces, yo creo que eres nada más de mi mente muy angosta y creo que eres muy angosto. Bueno, yo amo las cosas. Yo creo que debemos de tener estas cosas grandes así y hacer esto en el mundo donde tenemos bailes y tenemos banco en nuestra iglesia y cosas así. Es la mundanidad, pues, metiéndose al mundo. Está mostrando de que esos son espíritus, amén, que están tratando de traer esa mundanidad a la iglesia. Y ese diablo está a las personas dándole pensamientos, eres muy angosto de mente y esto está bien y esas cosas. Y ellos quieren eso. ¿Verdad? Y dice, tenemos banco en nuestra iglesia y cosas así, todos jugamos buen tiempo. Está bien como todo ese montón que tienes allá. Y dice él, pues está bien, yo no iré afuera en esta libertad del Espíritu que habla. Y no lo quieren. Entonces su maestro, el diablo, no saben qué es el diablo, pero ese es su maestro. Les traerá a los jueces y también les traerá a las puertas. ¿Quién es la puerta? Jesucristo. Yo pongo delante de ti una puerta. Y cuando hicieron eso, la marca de la bestia vino. Esa puerta, cuando esa final marcamiento de la bestia lo traen a la puerta, al puesto, ese es Calvario, y su maestro hará un hoyo en su oído con un arete. Entonces, básicamente, pues, perforan su oído y para siempre le servirá. Entonces, esa era la marca que habían aceptado su esclavitud. Que estaban bien con ello, que eso es lo que querían. Entonces el jubileo ya no se aplicaba a ellos más ya. Y dice más, Entonces, ¿a qué te refieres, hermano Branham? Si tú escuchas la verdad del Evangelio y rehúsas caminar en ella, entonces Dios marca tu oído donde ya no lo escucharás más. Ahora, eso no es de decir de que no lo iban a escuchar físicamente, pero no lo escuchaban apuntándose unos hacia adentro. Amén. Usted entiende la diferencia. Hemos hablado ya antes de eso. Del oír, pero no oír adentro. Dice después, si tú escuchas la verdad del Evangelio y rehusas caminar en ella y Dios te marca el oído, donde ya no decides no escucharlo más, ya has marcado tu decisión ya entre vida y muerte, y después va justo con tu denominación, organización, el resto de tu vida, para siempre. Camina en la luz, hijos, eso es verdad. Servirás a ese maestro para siempre. Entonces, es una cosa poderosa, ¿ven? Es libertad, pero es una decisión. Escoge la libertad o elige quedarte en esclavitud. ¿A cuál eliges tú? Cada vez que nos reunimos y escuchamos la palabra de Dios, estamos haciendo estas decisiones. Podemos escoger recibir la corrección de la palabra o podemos decir no recibirla. Y entre más que rechazamos, más empujamos afuera, más que le damos paladas enseguida al vecino, más en atadura regresamos, venimos a estar. Nosotros queremos la palabra. Queremos que la palabra nos limpie. Queremos que la palabra nos lave. No queremos nosotros que ningún peso del pecado. Nosotros no queremos que ninguna telaraña, no importa qué tan lejos, las pequeñitas, quizás sea una línea de para pescar con lo cual el diablo te está queriendo amarrar. No queremos ninguna de ellas. No queremos nosotros andar, no queremos andar aceptando pequeñitos diablos, grandes diablos, ni diablos entre medio. Amén. Yo quisiera leer una más, dos más de El Nido del Águila. Si te puedes pasar aquella que tengo, que es la señal, y ve aquella que es el título del mensaje, que es El Águila en su Nido. Nada más me estoy pasando una. El hermano Branham nos va a decir que nosotros no somos hechos para ser atados. Amén. Nosotros no somos hechos para ataduras, somos hechos para vivir libres. Amén. El águila en su nido. El hombre no fue hecho para ser atado. El hombre es un hombre libre, dice él. A quien el Hijo ha liberado es libre en verdad. No tiene que ser atado de esa manera. Trató de tomarme horas para tratar de expresar el sentir en mi corazón y las cosas diferentes que el hombre enjaulado y negarlos de su privilegio. Yo me imagino que miró a tantos él porque miraba a los demonios y los poderes y las principalidades que estaban detrás de cualquier cosa. Amén. Las cosas diferentes que jaulan a los hombres y les negan sus privilegios. El hombre es en imagen de Dios y él no tiene que ser un esclavo a Satanás. Él no fue hecho para ser un esclavo, él fue hecho para ser un hijo. Y Dios hizo al hombre en su propia imagen y lo puso en un alma inmortal y una sed para acceder tras Dios. Y él trata de satisfacer esa bendita santa sed con whisky, tabaco, tiempo de lujuria y cosas así. Es una desgracia tratar de saciar esa bendita sed santa con cosas de este mundo. El hombre y la mujer solamente es enjaulado y mantenido fuera de su privilegio dado por Dios, allá por el pecado. No que la palabra de Dios permita eso, sino que ellos voluntariamente lo hacen. Y después una más. Una más cita y una vez más se llama el mensaje. Satanás no tiene más poder, solamente al conforme con el que pueda apantallar. Si te puede él hacer creer, bueno, pues tuvieras que hacerlo, pero legalmente él no tiene poder en alguna manera. Todo poder que él tiene fue quitado de él en Calvario. Y ahí fue donde fue pagado el precio. No es nada más que alguien que trata de hacer creer. Si tú quieres escuchar a eso, está bien, pero no tienes que. Y eres libre esta noche. Ahora, si hay alguna palabra que te puede darte, hacer que te des cuenta que eres libre, que te realices que eres libre, amén. Alguna palabra te puede hacer que te des cuenta de que estás libre. Acabamos de leer esto hace un momento atrás, pero quisiera leerlo una vez más. algo, si te puede hacer que te dé cuenta y entiendas que te incluye a ti, solo tienes que aceptarlo, eres libre también. No tienes que sentirte diferente o sentir alguna cosa, para nada. Tenemos que tomar esto esta mañana. Amén. No nos podemos basar por sentimientos. No es basado en esto. Jesús nunca dijo, ¿lo sentiste? Nuestra fe es un brazo fuerte. ¿Cuántos tienen un brazo fuerte esta mañana? Amén. O usted dice, yo tengo un pequeñito de fe. Eso es lo suficiente. Un poquito de fe. ¿Por qué? Porque está deteniendo una espada grande. Esa es nuestra fe, un brazo poderoso que tiene la gran espada de doble filo del Señor. Si lo único que puede hacer es creer por un poquito de ello, solo cree ese tanto. Amén. Dice que la espada de doble filo cortará toda promesa libre. Si el brazo de fe puede cortar con esa espada. Hay unos que tienen pequeñitos y débiles brazos, unos para nada más unirse a la iglesia, otros para venir a justificación y otros hasta el bautismo del Espíritu Santo, pero un grande brazo fuerte, deteniendo esta Biblia, puede cortar toda promesa libre. Pongámonos de pie esta mañana. Aleluya. Una entrada ha sido ministrada para nosotros, hermanos y hermanas, pero depende de nosotros. Amén. Depende de nosotros esta mañana. La palabra, nosotros predicamos la palabra viene, la palabra trata de decirte que eres libre, no tienes que tratar con estas cosas, no tienes que entregarte a estas cosas, estos espíritus. Pero depende de nosotros. Y si nosotros queremos ser libres, podemos esta mañana. Eso es lo que es hermoso de ello. Amén. Nosotros podemos caminar en libertad del Espíritu, caminar en la verdad de Dios. Nosotros podemos caminar en libertad de alabanza. Quizás la atadura que el diablo ha tratado con que atarte es de robar tu alabanza. Amén, a veces. Simplemente trabaja en eso. Nada más esa cosa sencilla. Nada más tratar de atarte un poco. Dios te hizo para que alabes en libertad. Dios te hizo para que alabes en espíritu y en verdad. Amén. Y quizás eso sea el primer paso que está tratando nada más de atar tu alabanza. Nada más mantenerte de que no seas libre en Dios. Él empieza con esas cosas, cosas pequeñas de esa manera, como estaba diciendo más temprano. Nada más Él quiere ver qué puede hacer que aceptes. Y puede ser que aceptes nada más enfriándote un poco. Nada más viniendo a la iglesia un poquito distraído. Y tú aceptas eso. Entonces, bien. Y después te va a dar algo más la siguiente vez. Él te va a dar un poco más. O quizás si puedo nada más hacer de que decirles, susurrar en su oído, a ti no te gusta este canto. El libro de alabanza siempre canta este canto y a ti no te gusta. Te estás riendo, pero pasa. Y hay personas que dicen, ah, ¿por qué siempre canta ese canto? ¿Por qué canta ese canto? Y después empiezan a obtener un poco de actitud, pues. Un poco de actitud. El diablo trata de trabajar en ti. Y muy pronto, tienen vez, hay algo en tu espíritu. Amén. Quizás nada más un poquito de formalidad. Cuando vienes a la iglesia, pues, yo no voy a alabar, no traigo ganas de alabar. Nada más te enfría un poco. No tienes ya el presionar que tenías antes. O ese fuego. Amén. Algo en ti que arde. Ve delante de Dios. Pequeñitas ataduras. Y ya que tomas estas cosas poco a poco, antes de que te das cuenta, estás frío, formal, deslizado, y ahí es donde terminas. Entonces tenemos que sacudirnos esas cosas. no necesitamos tomarlas. Amén. Pero tenemos que identificarnos. Y no lo tomen personalmente. Eso nos pasa a todos. ¿Verdad? Por eso estoy diciéndolo. Porque yo sé que estas cosas me pasan a mí. Yo sé que le pasan a usted. Todos estamos tratando con estas cosas todo el tiempo. Yo le estoy dando pequeñitos ejemplos. Pero estos pequeñitos ejemplos se edifican y se edifican. Se multiplican unos a otros y se hacen como una rueda en la nieve que se sigue creciendo. Y después, antes de que te das cuenta, estás en una avalanche. ¿Ves? Son pequeñitas cosas así en iglesia que aceptamos. Pues son como mentiras o rumores. ¿Ven? O las personas que dicen rumores y que muerden atrás de las espaldas. Son pequeñitas cosas que aceptamos, que permitimos ser dichas, y que permitimos que esos espíritus nada más tengan un poquito de gracia con cual obren. Yo no quiero dar a los espíritus ninguna gracia, ¿ve? Yo no les quiero dar algún campo. Amén. Pero se necesita un presionar, se ocupa una batalla para que nosotros hagamos eso. Amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Te amamos tanto, Padre, y gracias estamos por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos, Señor, en Calvario. Y, Señor, no tenemos que aceptar ninguna mentira del diablo esta mañana. No tenemos que postrar delante de cualquier espíritu, cualquier enfermedad, diablo religioso, espíritu religioso. No tenemos que decir, el diablo me hizo hacerlo. Porque, Señor, tú nos has dado libertad. Tú sonaste una trompeta de jubileo, Señor. Si nosotros solo escuchamos y le recibimos, dijéramos que es una señal que yo me puedo ir libre esta mañana. Y, Padre, yo no creo que tú tuviste esta palabra esta mañana. Yo no creo que fue una coincidencia, Padre. Yo sé que hay una razón, Señor, por la cual tú trajiste esta palabra esta mañana a nosotros, Padre. Yo oro, Señor, que tú te muevas esta mañana en los corazones de tus hijos, y yo oro que tú te muevas, Señor, y que resplandezcas esa luz, oh Dios, y que nos muestres dónde permitimos que los demonios entren en nuestra vida o les hemos dado gracias a espíritus. Oh, gracias. Donde hemos permitido que cualquier pedacito de incredulidad se entrometan. Pequeñitos pedazos de ataduras, pequeñitos pedazos de cuerdas, y que lo hemos permitido ser atados aquí y atados allá. Quizás dijimos, sea nada más una pequeñita cuerda, una pequeñita cosa, pero bien pronto viene a ser más grande y más grande. Antes que nos demos cuenta, estamos esclavizados. Y, Padre, yo oro que tú resplandezcas una luz sobre esas cosas en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Sabemos que tú enviaste tu palabra para lavarnos. El lavamiento del agua de tu palabra que mantiene esas cosas fuera de nosotros, nos mantiene limpios. Y, Señor, caminando en humildad, pero caminando en libertad delante de ti. Gracias, te damos por ello, Padre. Y, Señor, como acabamos de meditar en tu palabra y al cerrar este servicio esta mañana, Padre, oro que tú hables a corazones, Señor. Quizás hay algunos aquí que necesitan arrepentirse de algo, quizás necesitan soltar algo. Yo oro que tú solo te muevas por tu espíritu, que sepan, Padre, que no hay alguna vergüenza en eso. Para nada. Hay poder en el arrepentimiento. Hay poder en el buscar el perdón. Hay poder en el venir y decir, Señor, lávame a mí. Lávame. Perdóname. Hay poder en eso. Hay libertad. En eso. Yo oro que tú ministres y te muevas en esos corazones esta mañana. Y una vez más, gracias, Padre, por la libertad que nos has dado, donde ya no más somos esclavos al pecado. Te amamos, Señor, y te alabamos y te damos a ti las gracias. Y honramos a ti en toda manera, Señor. Y oramos que seas con cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Alabémosle por un poco aquí esta mañana. Nada como la presencia. Nada como la presencia del Señor. Cantémoslo de nuevo. No hay nada como la presencia. Oh, no hay nada como la presencia del Señor. Nada como la presencia del Señor. Nada más alábele un poco esta mañana, hermano, hermana.